can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la radio del Somormujo, el programa de radio ornitología que seguimos emitiendo desde casa. Hoy lo hacemos con la visita del profesor Juan Carlos Hillera, doctor en biología por la Universidad de Oviedo y uno de los mayores expertos mundiales en la evolución genética de las especies de aves insulares, sobre todo en pinzones de Canarias, en herrerillos y en tarabilla canaria. Y después vamos a conocer una región que para muchos parece que no está en España, pero sí que está, la Siberia extremeña. Empieza la radio ornitología.
Dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
Escuchas la radio del Somormujo. Vamos a empezar otro programa más de la radio El Somormujo desde el confinamiento, otro programa que hacemos desde casa y lo hacemos saludando a José Luis Copete. José Luis, ¿cómo estás?
Hola, José David. Muy bien, sigo aquí encerrado en casa y estamos produciendo programas enlatados desde el ordenador.
Bueno, ¿tu madre va a venir a presentar algún programa o no después de la sección de la semana pasada?
Sí, después de lo que pasó la semana pasada, mi madre ya tiene fans y ya se lo he dicho. Y me está amenazando que... Dice que por ahora no, pero que ojo, ¿eh? Ojo. O sea, que igual me echa del programa.
Incluso algún oyente ha llegado a escribir también en redes sociales, ¿no? De que tu madre se presentara a hacer alguna sección o hiciera algo en el programa, ¿eh?
sí, se ha hecho famosa. Ya era popular en su calle con lo del comedero y ahora pues no veas.
Bueno, vamos a presentar al primer invitado del programa de hoy porque saludamos al doctor Juan Carlos Hillera, biólogo experto en Macaronesia y profesor también de la Universidad de Oviedo. Ha estudiado la evolución de las aves en archipiélagos y trabaja también con algunas especies que le permiten establecer estas diferencias insulares, ¿no? Como los herrerillos, sí, los pinzones y especialmente también las tarabillas, que es como su pasión.
Sí.
Profesor Juan Carlos Hillera, ¿qué tal? Bienvenido a la radio El Somormujo.
Hola, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento?
Bueno, pues últimamente lo llevo un poquito menos bien, la verdad. A mí me pilló justo haciendo trabajo de campo en Canarias, y de hecho sigo en Canarias, estoy en Tenerife ahora mismo. Y bueno, aparte de fastidiarme lo que es el trabajo de campo, pues los días se van acumulando y uno se le viene un poco todo el mundo encima, ¿no? Dentro de cabe estoy bien, ¿eh? O sea, no me puedo quejar y hay otra gente que lo está pasando peor. Pero bueno, lo llevo regular ya.
José Luis, sitúanos y sitúa a la audiencia, ¿por qué es tan importante la presencia hoy de Juan Carlos Hillera en nuestro programa?
porque Juan Carlos es un especialista que nos puede responder a preguntas interesantes sobre cómo han evolucionado las aves en los archipiélagos. Yo a Juan Carlos, curiosamente, no lo conozco en persona, o sea, nunca nos hemos encontrado en persona, pero tenemos un contacto desde hace años. Yo le he cogido muestras de algunos pájaros cuando hemos estado trabajando, muestreando para obtener muestras de ADN en algunos sitios. Y con Juan Carlos siempre estamos en contacto por si a veces a mí se me ocurre, ¿no? Que digo, oye, que voy a ir a tal sitio y si hay algún pájaro. Y bueno, él acaba siempre, oye, pues si puedes coger alguna muestra de herrerillo, de... Recuerdo un año que en Marruecos me pidió si podía cogerle algún carbonero garrabinos. Sí. Y yo me fui, vamos, súper confiado, porque carbonero garrabinos había anillado muchos en el Pirineo y me parecía un pájaro facilísimo de trampear. Es más, le respondí en plan, uy, cuenta con ello, ¿cuántos quieres? Y me dijo, hombre, si puedes coger 5, y yo pensaba, 5, voy a coger igual 20. ¡Ostras! ¡Qué sorpresa! Cuando allá resultó que los garrapinos eran muy difíciles de atrapar. O sea, no venían al reclamo igual que pasa en otoño-invierno en el Pirineo. Bueno, estuvimos todo un día, porque habíamos conseguido las muestras de nuestro proyecto con suficiente holgura, y entonces teníamos tiempo para otras cosas. Y dedicamos un día entero, todo el día, desde que amaneció hasta que anocheció, a coger los garrapinos para Juan Carlos. Y acabamos con el garrapinos número 5 cuando ya anochecía. Y cuando acabó el día le escribí y le dije, ostras, no sabía yo que iba a ser tan complicado. Él sí que lo sabía. por eso me dijo, no, ya verás, ya. Sí. En Marruecos, ¿eh? En Marruecos, igual sí.
Yo me acuerdo de estar en Marruecos intentando conseguir herrerillo, que yo también pensaba, digo, el herrerillo, yo también lo cogí en la península, sin ningún tipo de problema, le pones el canto y te viene. ¿Qué ocurrió? Que ya fui con el periodo reproductor terminado y no bajaban. O sea, tú veías a los pájaros que estaban un poquito alterados arriba en la copa, pero no llegaban a bajar. Y Marruecos, como lo tienen bastante machacado, pues había muy poco sotobosque. Y entonces los pájaros tenían que venir con el canto sí o sí. Si no venían es que no cogía nada. Y efectivamente, hubo un año que fui allí, a lo mejor 10 días, y cogí 4 muestras de herrerillo, vamos, y es muy desesperante y muy frustrante estar allí en el campo viendo los pájaros alrededor de la red y que no había manera de cogerlos.
Bueno, pues que nos hable un poquito, háblanos Juan Carlos de tu línea de investigación con los pinzones, que es un tema fascinante.
Sí, la verdad que es una especie que me llevé interesando de los últimos años, bueno, casi desde el año 2010 diría, por una colaboración que llevé a cabo con unos colegas y en la cual describimos una especie de verderón extinto en la isla de Tenerife, pero estaba muy relacionado con los pinzones. Y el caso, por ponerlo un poco en contexto y luego paso a los pinzones comunes y azules de hoy en día, el caso es que en la isla de Tenerife coexistieron. Ahora mismo podemos encontrarnos pinzón común, pinzón vulgar y pinzón azul, igual que en la isla de Gran Canaria. Hay pinzón azul de Gran Canaria y pinzón vulgar. Y en el caso de Tenerife encontramos un fósil que realmente es un verderón, o sea, la morfología que nosotros, o el fenotipo que nosotros imaginamos que podría tener, lo pintamos como si fuera un verderón actual, pero con unas particularidades muy, muy curiosas, entre ellas que había sufrido un poco de reducción en la capacidad de vuelo, era un pájaro que volaba, pero quizá no volaba tan bien como el verderón común. Tenía unas patas, es verdad, más largas que el verderón común, y lo que más sorprendía era el pico. El pico del verderón es bastante, bastante característico, pero en este caso, en esta especie, el pico se asemejaba mucho a la forma, y no el tamaño, porque el tamaño es importante aquí en este caso, pero la forma al de un pinzón. Es decir, que tendríamos una especie de verderón, pero con el pico de un pinzón. Y cuando lo situamos dentro de la escala de picos de las otras dos especies de pinzones, nos sorprendió porque encajaba perfectamente dentro de un gradiente de continuidad. Es decir, el pico más pequeño lo portaba el pinzón vulgar, el pico mayor lo tiene el pinzón azul, y el pico intermedio, que es lo que siempre nos faltaba, esa pieza, porque no entendíamos muy bien cómo es que en Tenerife hay un pico muy pequeño y un pico muy grande. Parece como que faltaba algo. Y este algo era la pieza del verderón extinto que nosotros encontramos y describimos en el año 2010. Entonces, desde ese momento me interesó mucho el grupo de los pinzones. Lo retomé unos años después, a raíz de un artículo que salió publicado en una revista de genética, en donde describían la estructura genética de las poblaciones de pinzón vulgar en Canarias. Canarias es un archipiélago muy interesante porque hasta este momento, hasta el momento que esta gente propone esta idea, realmente se pensaba que en Canarias había tres subespecies, ¿no? Una subespecie en la isla de La Palma, otra en la isla del Hierro y otra que se compartiría entre las islas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Esta subespecie se llamaría canariensis. Esta gente, cuando publica su trabajo y analiza la estructura genética utilizando unos marcadores muy variables, que son los microsatélites, se dieron cuenta que existía también una población que había pasado desapercibida, una población diferente genéticamente que había pasado desapercibida, y esta era la población de Gran Canaria. Con ese trabajo, realmente, nosotros nos planteamos unos años después el hacer una comparativa, pero no solo usando los pinzones canarios, pero también poniéndolo en contexto con los pinzones macaronésicos, es decir, añadir las poblaciones de Madeira, de Azores y también las poblaciones de la península ibérica o de Europa y del norte de África. Y en ese contexto, claramente, se veía claro que la población de Gran Canaria se había diferenciado de las poblaciones restantes canarias hace bastante tiempo. Nosotros estimamos esta edad hace aproximadamente unos 400.000 años, lo cual nos da una idea de la magnitud de esta diferencia. ¿Qué había ocurrido hasta ese momento? ¿Por qué no había sido identificado como una población distinta? Pues porque morfológicamente, fenotípicamente, se parece muchísimo a las poblaciones de Tenerife y de La Gomera. Solo pequeñas diferencias que nosotros podemos encontrar en las rectrices, en las plumas de la cola, y además en unas plumas muy concretas, en la cuarta rectriz, solo mirando con detalle esta forma, bueno, no la forma, sino el patrón de coloración, nos dimos cuenta que sí, existía una diferenciación bastante homogénea y constante con respecto a la población de Tenerife y La Gomera. Pero en el resto del cuerpo del bicho era prácticamente igual. Una cuestión interesante, y a raíz también un poco de las especies extintas y actuales, es que si nosotros cogemos un pinzón común de Gran Canaria y de Tenerife, morfológicamente, es decir, el tamaño del pico, de la morfología tanto craneal como postcraneal, son muy parecidas, no hay diferencias significativas. ¿Qué ocurre? Que en Tenerife y Gran Canaria, como ya sabemos, hay una especie de pinzón mayor que es el pinzón azul. Y nosotros pensamos que la existencia de este pinzón azul más en Tenerife la existencia de esta especie extinta, lo que propició es que limitó la diferenciación morfológica de los pinzones vulgares en Tenerife y en Gran Canaria. ¿Qué ocurre en La Gomera? Cuando miramos La Gomera, sí, fenotípicamente la coloración es muy parecida, pero cuando vemos la morfología ya notamos diferencias significativas. Los picos de la isla de La Gomera, el pinzón vulgar, ya sí que son más grandes, ya que también encontramos diferencias en el postcraneal. Es decir, que parece claro que la coexistencia tiene un precio, y la coexistencia es que los pinzones vulgares se han mantenido más o menos morfológicamente muy parecidos. No han variado prácticamente nada en los 600.000 años que nosotros estimamos que llevan los pinzones vulgares en las Islas Canarias.
Qué interesante.
Mi siguiente contribución o mi siguiente paso es estudiar, ir más allá, y es estudiar la genómica de este proceso de diferenciación. Otra cuestión interesante es que, bueno, os estaba comentando que los pinzones vulgares han sufrido un proceso de diferenciación bastante conspicuo, bastante significativo. Tenemos la población del Hierro, la población de La Palma, las poblaciones de Tenerife y La Gomera y las poblaciones de Gran Canaria distintas, incluso a nivel de subespecie. Nosotros en ese trabajo que comentaba José Luis describimos formalmente la subespecie de Gran Canaria como Fringilla coelex baqueri, ¿no? Vale, pero si miramos un poco a lo que ocurre en Macaronesia, ¿qué ocurre en Macaronesia? Hay pinzón vulgar en Madeira y este pinzón es diferente, vale. Se conoce como una subespecie distinta. Pero si miramos en Azores, Azores son 9 islas y en las 9 islas también viven los pinzones vulgares, viven en todas las islas. Bueno, pues sorprendentemente no hay diferenciación ni morfológica ni genética en estas poblaciones. Esto es un hecho que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué en Azores no y en Canarias sí? Bueno, pues esta es una de las cuestiones que quiero abordar estudiando la genómica, es decir, ya no solo un conjunto de genes, sino estudiando el genoma completo de estas poblaciones. Yo espero encontrar, realmente entender mejor si puedo identificar qué regiones genómicas estarían explicando la diferenciación de los pinzones en Macaronesia y por qué no puedo explicar esta diferenciación en Azores.
Esto significa, Juan Carlos, que en Azores podría haber flujo genético de los pinzones entre islas y en cambio en Canarias quizás no tanto o muy poco.
Tal cual tú lo dices, José Luis. Esa sería un poco la explicación más plausible. Es decir, en Azores, aunque nos parezca mentira, porque tú vas a Azores y, bueno, las distancias entre las islas son bastante considerables. Uh-huh. Estamos hablando que en Azores podemos considerar tres grandes grupos de islas, las occidentales, que serían San Miguel y Santa María, un gran grupo de centrales con Terceira, Fayal, Pico, São George, y finalmente las islas más orientales, Flores y Carbo, ¿no? La distancia ahora mismo no me acuerdo, pero me parece que son 600 kilómetros entre una y otra o más. Entonces, que haya flujo génico entre estas islas tan distantes, que si lo vemos en el mapa, si hacemos el ejercicio con el mapa, es impresionante las diferencias geográficas que hay entre islas y lo comparamos con Canarias y nos llama poderosísimamente la atención por qué en Canarias sí llegaron a estar aislados, porque obviamente para diferenciarse han tenido que estar aislados, y en Azores, ¿no? Es una cuestión que intentaré explorarlo a través del estudio de la genómica, ¿no?
Es súper interesante. ¿Y hay algún tipo de variación en las voces también, asociada, digamos, sí. a las subespecies?
Sí, sí, sí. Eso también se estudió en detalle en varios trabajos y hay un trabajo muy bonito que se publicó ya hace lo mismo 8 años, si no recuerdo mal, o 7 u 8 años, en donde analizaban efectivamente lo que es la secuencia de colonización. Bueno, porque una cosa que se me ha olvidado comentar para la gente que no tenga un poco en la cabeza esto de los pinzones, un trabajo que se publicó en el año 99, que fue pionero, tanto en Macaronesia fue el primero, yo creo, que se publicó utilizando marcadores moleculares para entender la historia evolutiva de una especie de ave. Y en este trabajo, que lo publican unos canadienses, se puede observar cómo fue el patrón de colonización de la especie en Macaronesia. Sorprendentemente, nos podría parecer que lo... Bueno, o al principio nos podría parecer que lo más lógico es que colonizaran, no sé, quizá los pinzones de Canarias desde el norte de África, que está a 100 kilómetros. Los pinzones de Madeira, pues quizá norte de África o Península Ibérica. Y quizá los pinzones de Azores, sí. Está, la verdad, en mitad de la nada, en mitad del océano Atlántico. Lo normal, aunque está a 1.300 kilómetros de distancia, es que fueran de la Península Ibérica, más que nada porque el norte de África está todavía más lejos. Bueno, pues lo que sabemos es que el proceso de colonización fue... Primero llegaron los pinzones vulgares, el prepinzón vulgar que conocemos ahora mismo llegó a las Islas Azores. De ahí, esto fue hace aproximadamente 1 millón de años, de ahí colonizó la isla de Madeira. Y de Madeira saltó a Canarias, ¿vale? En un proceso que probablemente primero llegó a las Islas Centrales, Tenerife, La Gomera, y luego colonizó poco después la isla de Gran Canaria y allí ya se quedó aislado y luego posteriormente colonizaría o en un momento muy cercano al momento en que saltaron a la isla de Gran Canaria, pero si no, con un cierto movimiento de individuos entre islas, luego colonizarían tanto La Palma como Lierro. Esa sería un poco la secuencia.
Y en relación a esto que acabas de explicar, cuéntanos qué habéis hecho sobre la antiguamente subespecie Polacheki del pinzón azul.
Ah, sí.
Este es un caso de interés también en conservación, porque claro, es una especie que está en el mundo solamente allá, en Gran Canaria.
Sí, vale, voy ahora con esa historia. Es que se me había olvidado, porque con todo este rollo que os he contado, se me ha olvidado responderte a la pregunta. Efectivamente, está estudiado el proceso de diferenciación acústico también, y se puede apreciar efectivamente que hay una pérdida de diversidad silábica en todo el canal de colonización, desde Azores hasta la isla de Gran Canaria. Es decir, que Gran Canaria ha llegado, efectivamente, el pinzón vulgar, pero ha llegado perdiendo diversidad acústica, perdiendo diversidad silábica. Es decir, que el canto que podemos observar, que es diferente significativamente del canto de Tenerife y del canto de cualquier otra población, es mucho más sencillo, mucho más simple que el que podemos observar en cualquier otra población de pinzón vulgar.
O sea, vale. los de Azores tienen un repertorio más variado, el Moreleti.
Sí. Vale, pues te respondo entonces a lo que me comentabas de Polacheki. me estás preguntando entonces Polacheki por el pinzón azul.
Sí.
El pinzón azul se había descrito como Fringilla teidea con dos subespecies. La subespecie de Tenerife, que es teidea, Teidea, uh-huh, y la subespecie de Gran Canaria, que sería Teidea polacheki. Entonces, es muy curioso porque realmente tú los ves y dices, vale, son pinzones azules, pero si te fijas en detalle, tú te puedes apreciar casi inmediatamente que el pinzón azul de Gran Canaria es más pequeño. Pero también el canto es distinto. Y además tiene algunas características de la coloración del plumaje que es distinto, sobre todo el bandeado del ala, ¿no? Por tanto, realmente, yo desde hace muchos años, realmente, cuando yo vi los cráneos del pinzón de Tenerife y el pinzón azul de Gran Canaria, dije, madre mía, pero es que esto es una diferencia brutal. Si luego además le sumas las diferencias fenotípicas y las diferencias acústicas, digo, esto en el futuro tendrán que seguramente reclasificarlo y subir el estatus taxonómico. Hay veces que, por ejemplo, yo creo que, sobre todo en España, incluso te diría casi en Europa, somos muy reacios a considerar poblaciones muy bien diferenciadas como especies cuando aparentemente se parecen mucho, ¿no? Fenotípicamente, ¿no? Como puede ser en este caso el pinzón azul. Pero si te pones un poco en lo que han hecho con los pinzones de Galápagos, tú flipas. Yo no he estado en Galápagos, pero tú ves las imágenes de los pinzones y dices, vale, este es el Geospizan magnirostris y este es el Geospizan scandens. Son iguales. ¿Qué varía? El pico. Magnirostris tiene un pico brutal. Mientras que scandens o yo qué sé, otros pinzones lo tienen mucho más pequeño, ¿no? Pero ellos no han dudado en ningún momento en considerarlo especies distintas. Ahora ya sabemos que incluso estas especies pueden hibridar entre sí y es todo un poco más lioso. Pero en el caso de Canarias, incluso de Macaronesia, tenemos muchas poblaciones muy bien diferenciadas. Por ejemplo, el caso de los pinzones vulgares. Para mí, los pinzones vulgares, deberíamos hacer un ejercicio de reclasificar estas poblaciones y subir el estatus taxonómico, por lo menos a nivel de archipiélago. Y en el caso de los pinzones azules que tú comentas, yo también lo veía claro. Entonces, bueno, pues me parece que fue en el 2016, cuando unos investigadores liderados por un sueco, pues, digamos, tomando en consideración todos estos caracteres y utilizando una aproximación que se llama taxonomía integrativa, es decir, no solo centrándose en un carácter, como puede ser el genético, el morfológico, sino en todos ellos, pues llegan a la conclusión de que estas poblaciones deberían ser consideradas especies propias. Un año después, o el mismo año me parece, se publica un trabajo también liderado por un equipo noruego, que llegan más o menos a la misma conclusión con matices, ¿no? Ellos no realizaron experimentos acústicos, cosa que sí hicieron los suecos, pero por otra parte ellos sí que analizaron completamente el mitocondrial, el ADN mitocondrial.
Qué interesante. Yo que no soy tan experto en la materia, escuchando a Juan Carlos, estoy alucinando de todo lo que está explicando.
Pues, no sé, pues me alegro que te guste. Yo muchas veces cuando cuento estos rollos no sé si estoy aburriendo mucho a la gente con estas historias o realmente interesan, vaya.
No, a mí sí que interesa.
Yo soy un apasionado de estas historias evolutivas y cómo pueden haberse diferenciado con el tiempo y el papel, por ejemplo. A mí me interesa muchísimo el papel de las especies extintas. Volviendo un poco a Azores. En Azores es un archipiélago, no sé si lo conocéis, no sé si lo conocerán los oyentes, pero es un archipiélago muy bonito. Tú llegas, es un archipiélago que no tiene nada que ver con Canarias, porque es muy verde. Está situado, obviamente, en una latitud mayor y está muy influenciado por los regímenes de precipitaciones, que allí son mucho mayores que los que ocurren en Madeira y en Canarias, ¿no? Entonces, tú llegas, es muy verde. Te podría dar la sensación de que todo es muy bonito porque es muy verde, pero realmente la mayor parte de las especies vegetales que ves son especies introducidas. Los bosques originales han sido totalmente esquilmados. Las manchas de laurisilva, que es un bosque que se comparte con Madeira y con Canarias, están muy, muy, muy reducidos. De hecho, hay una especie endémica, que es el priolo, que realmente su hábitat es la laurisilva y hoy en día está muy restringido a una parte muy concreta de la isla de San Miguel, que es donde vive, porque es la única zona donde realmente pervive esta laurisilva dentro de un estado de conservación más o menos aceptable.
Un inciso, Juan Carlos. El priolo es un camachuelo, lo digo para que los oyentes lo sepan. Es el camachuelo endémico de Azores.
Sí, eso. Es el camachuelo, perdón.
Sí, sí.
Bueno, pues a lo que iba. O sea, es un archipiélago increíble. Y cuando llegas, te das cuenta que muy pocas especies de aves, las que hay, son muy abundantes. O sea, los canarios, que hay canarios allí también, son muy abundantes. Las lavanderas cascadeñas, que también hay en Madeira y en, y en Canarias son muy abundantes. La verdad que yo no había visto tanta lavandera como allí. Los pinzones son comunes, son muy abundantes también. Las currucas capirotadas también son muy... pero hay muy pocas especies. Sin embargo, el registro fósil nos dice que Azores fue un archipiélago que antes de la llegada de los europeos, antes de la llegada de los portugueses, era un archipiélago que tuvo que albergar una fauna increíble. Se han descrito, por ejemplo, otra especie de este camachuelo, de este priolo, de mega, en este caso sería un priolo con un pico enorme. Si el camachuelo en sí tiene un pico grande, este que fue descrito en la isla de Graciosa tenía un pico enorme. También se han descrito varias especies de rálidos, extintos, también de autillos. O sea que la diversidad es brutal. Y volviendo al tema de los paseriformes y volviendo al tema de los pinzones, lo que se ha descubierto, que todavía no está descrito, es la presencia de pinzones extintos en las islas de Azores, pero con una particularidad que solo se había encontrado en un paseriforme en las Islas Canarias. Serían pinzones no voladores, es decir, desarrollaron una capacidad o una adaptación a un modo no volador. Y esto se puede observar a través del estudio de la reducción de la carga alar, de la reducción de la longitud de las alas y también de la quilla, de la carina, ¿no? No está publicado, hay que estudiarlo en detalle, pero todo apunta a que efectivamente en el futuro tendremos descritas especies de pinzón extinto no volador en las Islas de Azores. Y digo que solo se había descrito un caso en las Islas Canarias, que era un escribano patilargo que se escribió en la isla de Tenerife, y cuando se escribió era el tercer paseriforme no volador descrito en todo el mundo. Los paseriformes realmente es un grupo que todos lo conocemos, ha diversificado y es probablemente el orden que más especies tiene de todas las aves. Bueno, pues los procesos de pérdida de capacidad de vuelo son muy, muy, muy raros. Tan raros que con todas las especies descritas solo se habían encontrado 3 especies de paseriforme no volador. Pues en Azores probablemente en el futuro se describirán 1 o 2 especies de pinzón no volador. O sea, una cosa increíble. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que los procesos de colonización de las islas han tenido lugar no en solo un único evento, como sabemos que ocurrió, por ejemplo, en Galápagos o en Hawái, que llegó un evento colonizador de un prepinzón de Darwin, prepinzón de las Islas Galápagos, y a través de la especiación ecológica, utilizar nichos ecológicos libres y disponibles, se diferenció y se aisló genéticamente. No, lo que observamos en Macaronesia es un proceso de colonización recurrente. Es decir, ha habido diferentes eventos intermitentes en el tiempo, algunos han sido exitosos y son las especies que vemos hoy en día, y otras, por las causas que fueren, entre ellas la llegada de los europeos, por desgracia las hemos perdido. Y en Azores es un archipiélago que está ofreciendo un gran número de especies, por desgracia, extintas, confirmando estos procesos de colonización intermitente.
Pues entonces, siguiendo con lo que acabas de decir, me gustaría que comentaras un poco cómo ha sido la colonización de Canarias por parte del herrerillo, que también es una historia muy interesante.
La historia del herrerillo es fascinante, la verdad que fue un... Además, en ciencia, uno cuando hace ciencia, y lo estamos viendo con esto del coronavirus, que los científicos dicen una cosa el lunes y el miércoles están diciendo la contraria. Es porque a medida que vamos teniendo más información, somos capaces de cambiar nuestra interpretación. Es decir, está claro que nos falta información con el tema del coronavirus. Pues con los herreríos nos pasa un poco igual. En el 2005 publicamos un trabajo en el cual volvemos a estudiar. Los herreríos en Canarias, los herreríos comunes, viven en las 7 islas. Ahora se considera la Graciosa la 8ª isla, pero bueno, las 7 islas grandes, grandes de Canarias, hay una población de herrerío por cada una de las islas. Y tradicionalmente se han descrito hasta 4 subespecies distintas. Una en las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote. Otra, que la compartirían al mismo modo o de una manera parecida que lo que he explicado con los pinzones, la compartirían Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Otra en La Palma y otra en El Hierro, ¿vale? Pues nosotros en el 2005 queremos estudiar, y esto estaba descrito a través de caracteres morfológicos, fenotípicos. Nosotros en el 2005 estudiamos esto, pero desde un punto de vista genético. Y bueno, pues los resultados más o menos eran concordantes con esta distribución de las subespecies en Canarias, excepto en la isla de Gran Canaria. En Gran Canaria nos volvemos a encontrar lo mismo. Bueno, lo mismo. Fue casi la primera isla en la que lo vemos, ¿no? Es decir, la población de Gran Canaria era muy diferente genéticamente a la población de cualquier otra isla de las Islas Canarias. Vale, bueno, esto fue un hecho también sorprendente para nosotros y nosotros en el 2005 simplemente decimos que esta población debería ser reconocida como una subespecie distinta y 3 años después un grupo alemán la describe formalmente, ¿no? Con lo cual, en ese momento ya hay 5 subespecies coexistiendo en las Islas Canarias. Vale, pero en este trabajo que publicamos en el 2005 incluimos algunas muestras de la península ibérica y muestras, sobre todo de museo, del norte de África. Y la verdad es que cuando lo ponemos en conjunto no sabíamos realmente inferir cuál fue el origen de las poblaciones canarias. Originalmente parecía que podrían ser también el norte de África por cercanía, pero había una cierta similitud en el gen que utilizamos con poblaciones europeas, con lo cual realmente no sabíamos muy bien qué decir acerca del origen. Bueno, a mí esta circunstancia me llamó mucho la atención y lo que me incentivó es a seguir estudiando este grupo, ¿no? Entonces, aprovechando una ayuda a la movilidad que me dio el Ministerio de Educación, me fui a Finlandia en el año 2009 y allí utilicé más marcadores moleculares, utilicé más poblaciones y en el 2011 publicamos un trabajo muy interesante en el cual analizamos, de nuevo, no todas las poblaciones canarias, pero un montón de poblaciones norteafricanas, Marruecos, Túnez, Argelia, una isla, la isla de Pantelería, que pertenece, está muy próxima a Túnez, pero pertenece a Italia, y muchas poblaciones europeas, ¿no? Y utilizamos diferentes marcadores, mitocondriales, nucleares. La imagen que obtenemos ahí fue espectacular, porque lo que más o menos nos venía a decir es que las poblaciones de Herrerío Canario sí están muy bien estructuradas, muy bien diferenciadas del resto, pero además apuntaban como que los herreríos del norte de África a lo mejor podían provenir de un evento colonizador desde las Islas Canarias. Esta sería la primera vez que se pone de manifiesto que un vertebrado salta de del archipiélago de Canarias al norte de África, ¿no? Bueno, me parecía un resultado súper llamativo y además que llamó mucho la atención a los medios de comunicación, y ya hablaban sobre todo los medios de comunicación canarios, y hablaban del herrerío el conquistador, ¿no? Bueno, pues esta circunstancia la volvemos un poco a refrendar en un artículo posterior en donde ya somos capaces de localizar e incluir en este estudio muestras de Libia. Bueno, a lo mejor sin un mapa es difícil hacernos una visión general de cómo se distribuyen los herrerillos por el norte de África, pero podemos imaginarnos si una distribución continua desde Marruecos, Túnez, Argelia, ¿vale? O mejor dicho, Marruecos, Argelia, Túnez, y en Túnez se para esta distribución, hay un hueco muy, muy grande hasta que llega una pequeña bolsa de herrerillos en Libia, ¿vale? Pero la separación geográfica entre esta bolsa aislada y el resto de ríos norteafricanos es considerable, hay muchos kilómetros. Bueno, cuando añadimos esta muestra de Libia a nuestro escenario que ya conocíamos, obtenemos un resultado sorprendente. La población de Libia aparece emparentada con una isla canaria. Y si os pregunto con qué isla canaria vosotros pensáis que puede haber sido emparentada, ¿qué me diréis? José Luis ya se lo sabe.
Con la que está más lejos de África, seguro.
Pues efectivamente, no fue con la que más lejos, pero casi, porque fue La Palma, ¿vale? O sea, que claro, los herrerillos de La Palma estaban emparentados con los herrerillos de Libia, una cosa sorprendente, ¿no? Bueno, este resultado, la verdad que nos llamó muchísimo la atención, y bueno, nosotros lo explicábamos en este artículo como que estaríamos ahora visualizando una distribución relicta de una antigua distribución de todos los herrerillos por el norte de África, y simplemente por cambios climáticos las diferentes poblaciones quedaron aisladas y, bueno, en ese caso explicaríamos este hecho. En este mismo artículo nosotros seguimos manteniendo que los herreríos canarios fueron la fuente de colonización de los herreríos norteafricanos, excepto los de Libia, obviamente, ¿vale? Sin embargo, en un artículo posterior, en donde utilizamos muchos marcadores de microsatélite, estos que decía que eran tan variables, y si no recuerdo mal, utilizamos hasta 24 marcadores de este tipo y analizamos las 7 poblaciones canarias, analizamos la población del norte de África de Marruecos y poblaciones de Europa. Y lo que nos sorprendió fue el resultado que obtuvimos en cuanto a diversidad genética. Uno esperaría que la fuente siempre alberga la mayor diversidad genética posible. ¿Por qué? Porque la población colonizadora realmente es un subconjunto de individuos de la población fuente. Por tanto, va a tener siempre una representación mucho más pequeña de la diversidad genética que la fuente. Y sin embargo, el resultado que obtuvimos no fue este, sino que la diversidad genética era más pequeña en Canarias que en el norte de África. Bueno, este resultado nos sembró de dudas todas nuestras conclusiones anteriores y solo lo pudimos resolver unos años después utilizando una aproximación de secuenciación masiva, es decir, exploramos de manera intensa todo el genoma de estas poblaciones, utilizamos miles de genes y resultó que la historia evolutiva fue mucho más compleja de la que nosotros podíamos imaginar. ¿Cómo podemos explicar entonces todo este paisaje? Bueno, pues lo explicaríamos a través de tres colonizaciones independientes de los herrerillos norteafricanos sobre Canarias. Con este artículo ya último, nosotros nos dimos cuenta que no, que Canarias realmente fue el paso final de procesos de colonización que vinieron desde el norte de África. Fueron tres eventos colonizadores. El primero fue el que marcó la colonización de la isla de La Palma. De ahí que La Palma se asemejara mucho a la población de Libia. El segundo evento colonizador propició la ocupación de las Islas Centrales más el Hierro, ¿vale? Y el último evento colonizador ocurrió en un periodo mucho más reciente, ocurrió hace aproximadamente unos 100.000 años y llegaría a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Por tanto, para que veáis cómo historias evolutivas complejas realmente hacen falta primero incluir todas las poblaciones clave, todas las poblaciones importantes de esta especie objetivo, pero también hace falta aproximarnos a través de técnicas que incluyan muchos genes, en este caso técnicos de secuenciación masiva como nosotros hicimos. O sea, una historia muy bonita, pero que solo la pudimos realmente descifrar al final. Pero bueno, para que veáis que no es tan fácil, mucha gente puede pensar que el utilizar marcadores moleculares ya está, nos resuelve o nos puede explicar todo. No, no siempre, es una herramienta más. Pero hay veces que hay que darle más, hay que hacer un esfuerzo mayor para poder resolver estas historias.
Súper interesante, Juan Carlos. Oye, un tema que tienes que comentar antes de acabar esta interesante entrevista. Es que hables de las tarabillas, que son uno de tus grupos fetiche, y de la tarabilla canaria especialmente.
Sí.
Cuéntanos claro. tu línea de trabajo sobre las tarabillas.
Bueno, es tu obsesión, ¿no? Casi ya, Juan Carlos, ¿o no?
Es una obsesión, sí, sí. Vale. Me considero un tarabillo dependiente, sí, sí. Sí, es que me enamoré de la tarabilla canaria, que fue la especie que yo estudié para mi tesis. La tarabilla canaria es una especie endémica de la isla de Fuerteventura. Pero sabíamos por una publicación que se publicó, valga la redundancia, a principios del siglo XX, que existió un pequeño contingente poblacional en dos islotes, los dos al norte de Lanzarote, Montaña Clara y Alegranza. De hecho, estos individuos que colectaron en su día los describieron como una subespecie distinta. Por tanto, si bien es verdad que hoy en día la tarabilla canaria es endémica de la isla de Fuerteventura, solo vive ahí, sabemos que, por lo menos a principios del siglo XX, había un pequeño contingente poblacional en estos islotes. Uh-huh. Y siempre me llamó la atención y por qué esta especie se vive en Fuerteventura cuando aparentemente Lanzarote, que es una isla muy cercana, está a 10 kilómetros de distancia, tiene hábitats parecidos. Y me interesé mucho en esta idea, ¿no? Pero bueno, más allá de centrarme en la tarabilla canaria, luego me ha interesado muchísimo también en las tarabillas comunes, en las tarabillas norteñas. De hecho, unos años después de mi tesis llegué a publicar una filogenia, es decir, entender las relaciones de parentesco entre todas las tarabillas del mundo, ¿no? En donde vi, pues efectivamente, o confirmé que el proceso de diversificación, de diferenciación que ha tenido lugar dentro de la tarabilla común ha sido brutal, ha sido increíble. Tradicionalmente se han considerado más de 20 subespecies y muchas de estas subespecies yo entiendo que a día de hoy deberían ser consideradas incluso especies verdaderas, ¿no? Algunos de estos trabajos los hemos desarrollado en poblaciones africanas, atendiendo a preguntas más bien de tipo comportamental o fisiológico. Y hay un trabajo que estamos todavía por publicar, que estamos todavía trabajando en él, y es un proceso de diferenciación dentro de poblaciones que viven en un radio de 120 kilómetros. Para poner un poco en contexto a los oyentes, decir que estas poblaciones las estudiamos en más o menos en la frontera entre Kenia y Tanzania, son poblaciones de tarabilla que viven en altiplanicie. Estamos hablando de poblaciones que viven por encima de los 1.300 metros. Y estudiamos 12 poblaciones, ¿vale? Que se distribuyen en diferentes núcleos montañosos, pero separados como máximo 120 kilómetros. Bueno, pues en estas poblaciones lo que sí que sabíamos que había una diferenciación en cuanto al momento de reproducirse de las poblaciones del norte con respecto a las del sur. A pesar de que hay esta diferencia tan escasa de kilómetros, las poblaciones del norte crían en un momento distinto a las del sur, unas en marzo y otras en octubre. Bueno, sabiendo esta o teniendo en mente esta idea, nosotros lo que queríamos confirmar es, bueno, ¿pero esto tiene algún reflejo realmente en la genética, en la morfología, en el comportamiento? ¿En qué? Bueno, pues hicimos una aproximación multidisciplinar utilizando marcadores moleculares, de nuevo microsatélites, pero también genes mitocondriales, un gen mitocondrial. Utilizamos, analizamos las diferencias en cuanto al fenotipo, la coloración del plumaje de cada una de estas poblaciones, hicimos experimentos de playback y también estudiamos la morfología de estos bichos. Bueno, lo que llegamos a la conclusión es que existen tres grandes núcleos poblacionales muy bien diferenciados, que las poblaciones que se reproducen al norte y al sur están muy bien diferenciadas genéticamente, morfológicamente y acústicamente. De hecho, los experimentos de playback que nosotros llevamos a cabo eran increíbles. Los individuos de la población norte responden mucho mejor a congéneres suyos que si le poníamos el canto de un individuo del sur. El individuo del sur pasaban de él, pero completamente. Es como si estuviera otra especie distinta. De nuevo, tú ves las tarabillas y dices, bueno, pues es una tarabilla común africana, ¿no? O sea, que te cuesta un poco ver las diferencias. Bueno, pues ellas eran perfectamente capaces de diferenciar cualquier individuo del sur con respecto a las del norte. Bueno, este proceso de diferenciación, que en biología se considera un proceso que se llama por diferenciación por reproducirse en momentos distintos, se llama una diferenciación por alocronía. ¿Vale? Básicamente sería una especie, un proceso de diferenciación, especiación en simpatría. Es decir, teniendo en consideración que una especie vive en un rango de distribución continuo, hay un fragmento de esta población que, a pesar de que puede vivir en este rango de distribución continuo, por alguna característica empieza a diferenciarse de sus congéneres. Vale, pues nosotros pensamos que esta diferenciación ha tenido lugar simplemente por el momento en reproducirse. Unas se reproducen en marzo, otras se reproducen en octubre. Y este proceso es realmente bastante singular en la naturaleza y se han puesto de manifiesto muy pocos ejemplos en otros organismos.
En algunos paíños, ¿no?
Sí, en el paíño de Madeira se puso de manifiesto. Pero por llevar un poco el asco a mi sartén o a mi decir que nuestro estudio es bastante más potente y más fino, porque los paíños es bastante fastidioso de estudiar, y ellos, básicamente este artículo que se publicó en una revista muy buena, solo utilizaban datos genéticos. Nosotros hemos ahondado en esa diferenciación no solo a través de datos genéticos, pero también morfológicos y de diferenciación acústica.
Qué interesante. Y esto tiene que salir publicado. Aún no está publicado.
No está publicado. Estamos trabajando todavía. La verdad que ha llevado bastante trabajo. Y bueno, porque queremos publicar una buena revista, estamos todavía en ello.
Estamos avanzando una primicia.
Sí.
Sí, ojalá que la primicia pueda concretarse pronto, porque ya te digo que llevamos bastante tiempo trabajando con esta idea. Fue la tesis de una chica de una universidad alemana. Y bueno, la tesis ya se defendió hace varios años, yo diría, estamos en el 20, o yo creo que se defendió a lo mejor hace 5 o 6 años.
Yo tengo una última pregunta para Juan Carlos, sí. Antes, porque esta entrevista es muy interesante, se está extendiendo. Que no se me olvide, quiero preguntárselo. ¿Qué opinas, Juan Carlos, del trabajo que salió hace poco, argumentando que posiblemente el ostrero canario sea solo una subespecie del ostrero euroasiático? Tú que eres un especialista de Canarias, ¿cuál es tu punto de vista?
Vale, mi punto de vista es que aparentemente lo que han publicado estos autores es bastante sólido. Lo único que es verdad, y Bueno, te voy a dar la opinión un poco científica, ¿no? Y luego te doy mi opinión personal. La opinión científica es, vale, sí, pero necesitamos incluir más genes para realmente mapear de una manera mucho más intensa el genoma de estas poblaciones, porque es posible que estas diferenciaciones realmente hayan estado muy restringidas en partes del genoma. Es decir, ellos han estudiado unos cuantos genes mitocondriales. Ahora no me recuerdo si incluyeron algún gen nuclear, no me acuerdo, pero es posible que a lo mejor incluyeran un gen nuclear muy poco variado, solo un mitocondrial, ¿no? Claro, puede existir además una diferenciación muy escasa en genes mitocondriales, pero de repente te va la sorpresa que a nivel nuclear sí que encuentras esta diferenciación. Entonces, bueno, desde un punto de vista científico te diría que hace falta más información para llegar a una conclusión un poco más contundente. Pero también te digo, desde un punto de vista personal, que, bueno, pues todo apunta a lo mejor que efectivamente el ostrero unicolor canario, básicamente lo que estamos viendo es una forma de melanismo de un ostrero común, normal, vaya. Pero bueno, insisto que es verdad que para ser precavido o cauteloso habría que incluir más genes, y sobre todo genes nucleares, para realmente confirmar esa ausencia de diferenciación.
Juan Carlos, ¿cómo empezaste a aficionarte por ornitología? Porque claro, después de ver la evolución, ¿no?, y cómo estás estudiando todo, ¿en qué momento tú empezaste a aficionarte por los pájaros?
Bueno, yo, a ver, los pájaros siempre me han gustado, pero es verdad que cuando empiezo a estudiar biología en la Complutense de Madrid, en la Universidad Complutense, allí me dieron clase dos profesores que son unos máquinas, que son Tomás Santos y José Luis Tellería. José Luis Tellería es, bueno, no, seguro que le conocéis porque es una eminencia. Y bueno, los dos son majísimos. Y entonces los dos son muy pajareros. Entonces yo recuerdo que con ellos cursé la asignatura de zoología en tercero. Y una de las prácticas que nos llevaban era la Casa de Campo, que es un gran parque que está a las afueras de la ciudad de Madrid. Bueno, a las afueras, o casi se lo está comiendo ya. Pero bueno, que es una gran zona verde. Y bueno, ahí recuerdo que nos llevaban a hacer las prácticas. Y bueno, la verdad que ahí de alguna manera me terminé de enganchar a la ornitología. Pero no fue hasta que llego a Canarias y empiezo a cursar o a finalizar mis estudios de biología cuando en quinto de carrera curso la asignatura de cordados. Y allí me la dan dos profesores también muy enamorados y muy apasionados del mundo de la ornitología, que fueron Manuel Nogales y Aurelio Martín. Manolo es ahora mismo investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, antaño era profe en la Universidad de La Laguna, y Aurelio ya es un profe jubilado de la Universidad de La Laguna. Bueno, pues los dos también no hacían más que con sus clases magistrales prácticamente enamorar a todos los alumnos acerca de las virtudes de los vertebrados, y en concreto yo, como ya iba medio enamorado con los pájaros, pues desde el punto de vista que llego allí me dicen, no, en Canarias en aquel momento se pensaba que había solo cuatro especies endémicas, la tarabía canaria, las dos palomas de laurel silva y el pinzón azul, ¿no? Luego se han añadido el mosquitero y la disgregación de los dos pinzones. Pero en aquel momento eran cuatro. Y cuando me dicen, o cuando me cuentan en clase, que de todas ellas, de la que menos se sabe es la tarabía canaria, y que además es una especie endémica de Fuerteventura, yo me enamoré. En ese momento me enamoré de la tarabía canaria, y yo dije, en algún momento yo tengo que hacer mi tesis con esta especie, ¿no? Tengo que estudiar esta especie. Bueno, lo conseguí. A ver, yo termino la carrera en el 92, y hasta 6 años después no empiezo mis estudios con tarabía canaria. O sea, que tardé porque no me fue fácil. Yo nunca tuve beca para hacer mi tesis, me tuve que autofinanciar a través de asistencias técnicas a administraciones públicas y también dando clase en instituto, con lo cual, bueno, pues fue un poco un bagaje mucho más lento que si hubiera tenido una tesis. Pero bueno, fue en ese momento ya definitivo, en quinto de carrera, cuando me enamoro de las aves.
Ostras, qué bueno, claro, y luego ya te enamoras de Canarias, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo en cuarto de carrera me enamoro de Canarias y, vamos, Canarias para mí es mi tierra, vamos. Yo nací en Madrid y obviamente soy madrileño por eso, pero y obviamente no tengo acento canario, pero de verdad que mi alma es totalmente canaria.
Pero igualmente ahora vives en Asturias, ¿no? Vives en...
Sí, a ver, yo por motivos profesionales, obviamente, después de la tesis, yo hice una beca, o sea, yo tuve una beca postdoctoral, me fui a Inglaterra, después de Inglaterra 2 años vuelvo a Canarias, a Tenerife, y a disfrutar de un contrato postdoctoral Juan de la Cierva, y después tengo la fortuna de conseguir un contrato postdoctoral Ramón y Cajal, pero ya no pude quedarme en Tenerife y bueno, pues tuve que elegir otro centro y lo que sabía de Asturias me gustaba y entonces me fui para allá. Entonces, bueno, pues no he tenido oportunidad de regresar aquí a Canarias. Y bueno, allí en Asturias estoy bien. obviamente me permiten hacer mi investigación, con lo cual mi investigación sigue erradicada, en, mejor dicho, radicada en los medios insulares y en la región macaronésica, y por eso vengo mucho a Canarias. Ahora, de hecho, estoy aquí confinado.
Buen confinamiento. Buen confinamiento has elegido, ¿eh, Juan Carlos?
Yo creo que sí. Aunque no puedo salir, no lo puedo disfrutar, pero bueno.
Pues ha sido un placer que hayas estado hoy con nosotros en la radio del Somormujo, de verdad. Y queremos que la audiencia ha disfrutado también de todo lo que has explicado. Y seguro que más de uno está reflexionando y ahora mismo buscando, ¿no?, buscando más información. Porque tienes una web propia, ¿no?, también, donde sí. Sueles colgar también tus artículos, ¿no?, y te pueden seguir, ¿no?
Eso es una web que, aunque, bueno, que tengo en inglés y en castellano, es www y mi nombre y apellido, juancarlosillera.es, y allí pueden echar un vistazo a lo que hago, incluso descargarse todos los trabajos, tanto científicos como de divulgación, que también me gusta hacer ejercicios de divulgación, pues como esta charla, pues también me gusta escribir de vez en cuando artículos para revistas como Quercus o revistas locales como El Indiferente, o bueno, siempre que me invitan, ahí estoy.
Qué bien. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa, en la radio del Somormujo, y hasta la próxima, que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y nada, mucha suerte con el programa. Hasta luego.
José Luis, gracias también a ti, ¿eh?
Hasta luego a todos y encantado de que Juan Carlos haya participado, que nos ha explicado todas estas fascinantes historias.
Una maravilla.
Duda, mi amigo Ojo Loco quiere saber si tenemos que emigrar en formación de V.
Ay, Max, no alteres las normas. Serás, volamos en nube. Gansos del mismo nido migran unidos. No. Ha de ser una V. Gansos del mismo nido migran unidos. ¿Dónde están todos?
¡Seguidme!
Estás escuchando la radio del Somormujo. En la radio del Somormujo de hoy nos vamos hasta una zona de Extremadura que se conoce como la Siberia, que no sabemos si tiene algo que ver o no con la Siberia rusa, pero en este caso vamos a hablar de nuestra Siberia. Una Siberia que nos va a explicar Gabriel Calderón, que es responsable de la empresa Otistea Ecoturismo y que nos va a dar a conocer, pues, precisamente por qué la Siberia ahora mismo es una reserva de la biosfera. Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido a la radio del Somormujo. Y bueno, y creo que va a ser un gran descubrimiento para mucha gente que nos escuche el hecho de conocer esta región de Extremadura, que es reserva de la biosfera. ¿Qué es la Siberia? ¿Dónde está?
La Siberia es, digamos, una comarca de Extremadura. Estamos entre Cáceres y Badajoz. Y bueno, pues desde junio pues tenemos ahora la nueva catalogación que nos ha dado la UNESCO, el programa MAP, Hombre y Biosfera, y ya somos reserva de la biosfera. O sea, estamos muy contentos porque, bueno, ha sido un trabajo muy largo y el proyecto muy apasionante porque ha sido todo producto de gente joven y demás, y bueno, pues estamos muy contentos con esta distinción que nos ha dado la UNESCO.
¿Qué valores tiene esta reserva de la biosfera?
Pues sobre todo valores naturales, paisajísticos y a nivel ornitológico una riqueza amplísima porque tenemos variedad de ecosistemas, o sea, todos los ecosistemas, desde estepario hasta el roquedo, hasta regadío, bueno, todos los que hay prácticamente, menos laguna como tal, o sea, de todo prácticamente.
Pues háblanos de esta riqueza ornitológica, ¿no? ¿Qué especies podemos encontrar en la Siberia?
Pues desde las más emblemáticas como la butarda y escasas que tenemos en las estepas que se parecen a las de la Siberia rusa, como la cigüeña negra, que tenemos grupo invernante en el río Guadalupejo, que es el corredor ecológico. Y bueno, pues de todo. Luego las invernantes, mucha limícola en la zona de regadío, o sea, limícolas las tenemos casi todas. Hasta flamencos hacen parada en los regadíos, que no es su hábitat, pero hacen descanso y tal, o ejemplares que se pierden y demás. Y bueno, desde esas hasta exóticas, como tenemos los grandes embalses, también tenemos mucha colonia de ganso del Nilo también. Y bueno, de todo un poco. Mucha águila perdicera, águila real, águila imperial en la reserva de Cijara, de todo.
Claro, has dicho que es un proyecto que nace también con mucha gente joven implicada, ¿no? Que eso también es un valor a destacar, ¿no? Cuéntanos, Gabriel.
Que digamos que hemos estado unos años pues muy, muy estancados en cuanto a la ganadería, la agricultura, pero es verdad que la gente joven con otro tipo de estudios y otras inquietudes, pues estábamos un poco asfixiados, como que no había oportunidades. Entonces, después de mucho darle vueltas, pues nos hemos dado cuenta que con el turismo, con el otro tipo de forma de hacer la Siberia, pues atrae otro tipo de turismo y de personas que hacen que crezca la comarca de otra forma, no solo ganadería y agricultura, como hasta ahora.
Y en este caso sois los jóvenes los que habéis tirado del carro, ¿no?
Sí, prácticamente jóvenes. Desde ingenieros a técnicos de la comarca que están trabajando en el CEDER La Siberia, que la verdad que gracias al CEDER, pues, que digamos que son los que gestionan los fondos europeos, son los que se ha hecho que esto tire para adelante. Y muy contento, la verdad, muy contento.
Y dando luego, aparte, tú gestionas una empresa, ¿no?
Sí, Otistea Photo High se llama. Y bueno, es una empresa que hacemos visitas guiadas, sobre todo ornitológicas, bueno, interpretativas en general, de no solo ornitológicas, botánicas también, de setas, interpretativas en la naturaleza en general. Y bueno, luego tenemos también escondites fotográficos, tenemos 12 escondites fotográficos, 5 todo el año, y luego tenemos los demás, son los otros 6 son estivales, de verano, en abrevaderos, en charcas y demás. Y bueno, pues empezando, la verdad que esto es un mundo muy apasionante y mucha ilusión, mucha ganas.
Muy bien, pues hoy en la Red del Somormujo hemos conocido esta región de Extremadura, esta Siberia y la Reserva de la Biosfera.
Es la gran desconocida, porque es verdad que no es de paso, no es, digamos que entre Cáceres y Badajoz se conoce mucho Mérida, Mérida Cáceres, Mérida Badajoz, pero por la Siberia no se pasa, estamos como digamos en el límite ya con Ciudad Real. Entonces es un sitio muy desconocido, pero con unos valores naturales increíbles, porque no está masificado, entonces estamos ahora despegando a nivel turístico, entonces pues puedes pasear sin que nadie te moleste. Y eso, para ver fauna salvaje y pájaros en general, pues lo mejor.
¿Por qué se llama la Siberia?
Pues la Siberia se le puso, bueno, en principio se llamaba Comarca de los Montes, pero luego se cambió el nombre porque como estábamos olvidados por la mano de Dios, en cuanto estábamos a 2 horas de la capital de provincia, y se cree, bueno, según la leyenda, se cree que el duque de Osuna, que era un terrateniente y uno de los que más mandaba ahí por la comarca, pues era, digamos, que lo usaba como retiro. Y en su retiro decía mucho que le recordaba mucho a la Siberia rusa. Y además, y tiene similitud, porque de hecho los bosques del norte de la Siberia, del norte de Siberia, se parecen mucho a los bosques de nuestro norte de la comarca. Bosques de pino. Bueno. Bosques de pino resinero y piñonero, bueno, de los dos. Hay mezcla de los dos. Muy bien. Y ya te digo, pues muy bien. Yo, un siberiano súper orgulloso, he nacido ahí y sigo ahí, luchando. Yo tengo 30 años y aquí sigo.
Pues enhorabuena, Gabriel, por este proyecto y que dure y que tengas mucha suerte.
Sí, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y darnos esta oportunidad de ampliar un poco más el territorio. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Pues hasta aquí el programa de hoy de la radio del Somormujo, un programa que no lo podemos acabar con la habitual despedida, ya que en esta ocasión nos podemos invitar a salir al campo, no sea que incurriéramos en algún delito. Os recomendamos que disfrutéis de la naturaleza desde el balcón, desde la ventana, desde el jardín, que os quedéis en casa, pero que sobre todo seáis felices. Hasta el próximo programa.